¿Cuál es el presente y el futuro del Banco República? ¿Qué sectores prioriza en su gestión? El tema de los locales en el interior y la posibilidad de cierre. De estos y otros muchos temas hablaremos a partir de este momento con el presidente del Banco República, Jorge Polgar, egresado de la Universidad de la República, con título de economista. Posteriormente obtuvo un doctorado en economía en Georgetown. ¿Qué tal, economista Polgar? Buen día, ¿cómo le va?
Buenos días.
Gracias por estar aquí en esta casa de El Espectador, aquí en El Prado. En el segundo trimestre de 2016, la actividad de la economía creció 1,4% en términos interanuales y se mantuvo estable respecto al primer trimestre del año. Esto fue lo que publicó ayer el Banco Central, noticia que fue comentada por el propio ministro de Economía, Danilo Astori. Dijo que los datos del crecimiento del segundo trimestre en términos interanuales confirman las previsiones del MEF planteadas, por ejemplo, en la rendición de cuentas. ¿Internaliza automáticamente el banco este tipo de datos, Polgar?
Es una muy buena noticia para el banco, el mundo de los negocios y para la población en general. No es un tema que los datos estadísticos repercutan inmediatamente en los números de ninguna empresa en particular, y en particular en los bancos. Pero es una buena noticia, sobre todo para las personas y empresas que están con tomas de decisiones, y típicamente las decisiones de inversión se postergan esperando mejores tiempos, y eso tiene un efecto perverso en recuperar una dinámica.
A veces se comunica, y se comunica mal, y el intangible de la confianza es el que se compromete. ¿Entiende que muchas veces se advierten esos errores de comunicación sobre datos de la economía o sobre percepciones de la economía?
En este caso, la buena noticia nos enteramos rápido, claro. Y la está repasando usted esta mañana. En el caso de los bancos, en particular, la confianza aparte tiene un valor adicional porque somos los custodios de los ahorros de la gente. Entonces,
claro.
Ahí la comunicación es clave.
De acuerdo a estos datos, la economía persiste en el estancamiento, pero ya advierten algunas señales alentadoras. Por lo menos no se ingresó en esa fase de recesión, que hubiera costado mucho también.
Sí, y en particular, y vinculado con los bancos, los uruguayos y otras economías también, típicamente el ciclo económico viene, o en el pasado venía grabado con amplificadores de problemas, que eran situaciones fiscales muy complicadas de los estados de cada país respectivo, y también sorpresas en el sector financiero. Bancos que estaban entre el mundo de los bancos comunes y corrientes, los bancos vivos, pero eran más bancos zombies que otra cosa. Luego de la crisis de 2002, Uruguay hizo ese cambio importante y sus bancos están sujetos a fuerte regulación, y hoy los bancos son solventes, no tienen malas noticias para aportar.
Abro un paréntesis, ¿cómo es eso de los bancos vivos y los zombies?
Claro, bueno, es una categoría bien coloquial. Sí. Sobre regulación bancaria, fruto de la experiencia sobre todo, es que en el pasado, en el Uruguay, décadas atrás, y en otros países, los bancos estaban con insuficiencia de capital y seguían abiertos. O sea, un banco fundido, en jerga coloquial, pero abierto, y un banco abierto capta depósitos. Son bancos que no están sanos, y cuando vienen las partes malas de la dinámica económica van a trasladar malas noticias a la economía, porque tener un sistema financiero sano como tiene Uruguay hoy hace años es sin duda un resguardo muy importante para el mundo de los negocios y para la economía toda. Entonces hoy estamos muy pendientes todos de indicadores de nivel de actividad, del PBI, sabiendo que no tenemos sorpresas en el sector financiero, que no hay pasivos ocultos, que no hay pasivos contingentes, y eso es una fortaleza institucional para la vida económica.
¿Hiperregulado el sistema actualmente o está con la regulación que corresponde a este tiempo?
Hay una tendencia mundial de los reguladores del mundo, coordinadamente y no coordinadamente, de aumentar los requisitos de capital, fruto sobre todo de la experiencia de la crisis del 2008, la conocida como la subprime, que fue por suerte en otras economías y no en Uruguay. Los bancos en Uruguay, en línea con lo que está pasando, el Banco Central está incrementando los requerimientos de capital en varios conceptos, por distintos tipos de riesgo. Uno de ellos es el riesgo sistémico. Y en ese caso tenemos una regulación más exigente que en el pasado, pero creo que la prudencia siempre es un buen consejero, y en este caso no es un inhibidor de los negocios, y el Banco República en particular puede hacer frente, dado su situación de solvencia, a los requerimientos mayores que ha puesto el Banco Central.
Se ha hablado del fin del secreto bancario en términos prácticos, como que ya es una discusión o un debate propio del pasado y no de este presente.
Tiene que ver con la agenda internacional también de cooperación entre países, transparencia y demás. En la medida
¿Y
que
eso no compromete el negocio o los modelos de negocio actuales?
No, no. Definitivamente la banca uruguaya hizo un gran cambio sobre los que más podrían valorar este tipo de secretos, este tipo de arreglos de oscuridad, que según sus niveles iba mucho más allá de salvaguardar la privacidad. Uh-huh. Tenía que ver con el negocio, no quiere decir en su mayoría ni en su totalidad, pero con el negocio de no residentes, que ese negocio comparado con lo que era antes de la crisis 2002 hoy es insignificante.
Uh-huh. ¿En qué términos está planteado?
Los negocios de no residentes son ínfimos en el sistema financiero uruguayo con respecto a lo que eran en el pasado, entonces no tienen una magnitud importante.
Claro, acotó el riesgo a su mínima expresión casi.
Exactamente, y entre otras cosas porque Uruguay ya no ofrecía esas garantías, no de solvencia, sino
de opacidad.
De opacidad. Uh-huh. Y creo que es una agenda bienvenida y es un activo para todo el país que Uruguay adhiera a esta agenda de transparencia.
Presidente, si debiera describir las principales diferencias que tiene el Banco de la República, entidad pública, con el resto del sector financiero privado.
Sí, es una linda pregunta, porque hay que medirlo como muchas empresas públicas, al Banco República, con medidas más exigentes que una empresa. Por un lado, le tenemos que exigir que sea una empresa rentable. Necesariamente es una empresa rentable. Tiene un patrimonio de casi un millón, de 1.300 millones de dólares, propiedad de todos los uruguayos, y más de 10.000 millones equivalentes en dólares de depósitos que le confían la población uruguaya. Tiene que entonces preocuparse por la rentabilidad para poder cumplir con su cometido y honrar sus obligaciones. Pero al mismo tiempo la rentabilidad no es un objetivo en sí mismo, es una restricción adicional, porque nos importa mucho la forma en que el Banco República obtiene esa rentabilidad. Uh-huh. Que cumpla con el rol que se espera de él, que es cambiante en el tiempo. Y hoy tenemos algunos énfasis que nos diferencian de la competencia o nos pueden diferenciar de lo que era el banco décadas atrás. Que tiene que ver con la manera en que nosotros queremos que esta rentabilidad continúe y crezca sin volver la rentabilidad a un objetivo en sí mismo.
¿Cómo es eso?
Bueno, eso tiene que ver con
cómo se compadecen los objetivos del banco, marcados seguramente en su carta orgánica, por otra parte, en su misión, en su misión y visión. O sea, ¿cómo se compadece entonces ese concepto de la rentabilidad que debe existir con aquellos otros cometidos que tiene el Banco República en tanto entidad estatal?
Hay niveles o hay coyunturas que van haciendo que estos énfasis puedan ir cambiando en el tiempo. El Banco República cumplió y cumple un rol importantísimo en lo que es lo que llamamos como la banca de los grandes proyectos, la banca de inversión, la banca de fomento, en ese sentido. Y las licitaciones anuales de proyectos hace una década allá en el Banco República es una fuerte señal de apoyo a proyectos importantes de inversión en el país, con importancia país, gran parte de financiamiento de parques eólicos, proyectos de inversión muy grandes, plantas, fábricas, emprendimientos agropecuarios. En la actualidad, esos énfasis queremos completar este banco de desarrollo con un banco con fuerte impronta minorista. Estamos en pleno cambio de la ley de inclusión financiera. Está pasando un cambio importantísimo en las costumbres y también en los derechos. Estamos hablando de cuentas gratis, uh-huh, para pequeñas empresas y para asalariados que van a elegir el banco. Eso nos enfrenta a muchísima competencia que es saludable para la población en general y para los clientes. Y que yo pueda estar en nombre del banco hablando acá con tranquilidad de este tema es porque el Banco República está capacitado para esa competencia. Y esos énfasis entonces son poder responder con servicio de calidad. Hoy tenemos a más de 1.200.000 personas clientes del Banco República, combinando calidad, atención con tecnología, el desafío de poder absorber transacciones de varios cientos de miles más que hoy están no bancarizados. Y que no se trata solamente de dar crédito a la población, se trata de dar servicios bancarios, en particular los énfasis en esta coyuntura que estamos impulsando es el ahorro de los uruguayos, el ahorro de las familias, facilitar que el banco les permita ahorrar, y a veces no se trata solo de tasa de interés, pero también de tasa de interés, y también una gran deuda que el banco tiene cuando uno ve sus números y la realidad económica uruguaya, pero que ya está trabajando, uh-huh, en eso, que es el tener más clientes de pequeñas y medianas empresas. Es un banco de minorista, un banco de red, y está en condiciones de poder aumentar la cantidad de clientes de pequeñas y medianas empresas.
Uh-huh. Usted menciona esa orientación a servicios de calidad asociado a la tecnología. Y allí es donde surge una primera pregunta. De hecho, el banco está acá, en un teléfono celular, en un teléfono inteligente en este tiempo. O sea, es bastante frecuente que la gente consulte ahora al teléfono en lugar de ir a la sucursal bancaria. Por eso muchas veces a algunos sectores les llama la atención que se construya un debate tan intenso sobre la eventualidad de cerrar sucursales. De hecho, se anunció la posibilidad de que en localidades del interior se cierren algunas sucursales. Hay otra sensibilidad de pronto en el interior del país. Pero ¿cuál es la decisión final, presidente?
El banco es un banco del interior también. El banco tiene 120 años, estamos cumpliendo 120 años.
Y ¿sigue
tiene,
que el concepto de Banco País?
Sin duda. Y el Banco País no hace referencia. Y es una cosa que yo puedo detectar, no solo como cliente, como uruguayo o como director del banco, en los funcionarios del banco, que estamos muy orgullosos de la red de dependencias que tenemos. Y eso incluye a las pequeñas dependencias que tenemos en el interior del país. El banco tiene más de 131 dependencias, sin contar la enorme red de corresponsales que gracias al desarrollo de los últimos tiempos, allí también podemos atender a nuestros clientes, además de los canales digitales. El banco no va a cerrar ninguna de estas dependencias. Ahí tenemos algunos problemas de comunicación y por eso es súper útil la pregunta que usted nos hace. Nosotros hemos decidido hace más de un año en 6 dependencias en forma piloto abrir 3 veces por semana o 2 veces por semana. Vimos cómo funcionaba, contamos con la paciencia y comprensión de la población local que siente que, bueno, que hay servicios que, bueno, estarán pensando en irse. Lo primero es comunicar claramente que no estamos pensando en retirar nuestra dependencia, sino abrir 2 o 3 veces por semana, porque prácticamente el 80% de las transacciones que hacen dentro de una dependencia bancaria hoy por hoy se pueden hacer por canales digitales. Y no hablamos de cosas muy sofisticadas, como de repente la banca móvil para algunos, sino directamente en un cajero automático. Y esa experiencia fue exitosa para nosotros en el sentido de que pudimos atender a nuestros clientes abriendo 3 veces por semana, pero con un lobby en la entrada de la sucursal de cada localidad, que está abierta 24 horas, ese lobby, una batería de cajeros, un cajero, una buzonera, donde se puede hacer todas estas transacciones. Como el modelo cumplió con su objetivo, lo expandimos a 14 dependencias más. Con la intención de seguir permanecer en esa dependencia, pero atender con la tecnología, con la inversión en tecnología que hemos hecho en esas dependencias, poder cambiar el modelo de atención. El banco tiene que adecuarse a nuevas formas. Y no se trata de achicar costos. Estos trabajadores no son todos de la localidad, viajan, involucran estas 20 dependencias, involucran 50 trabajadores bancarios, 18 de ellos viajan todos los días a la dependencia.
¿Qué pasa con esos trabajadores? ¿Mantienen el cargo?
Por supuesto, los bancarios públicos, y está fuera de cuestión que mantienen su cargo, y lo que van a hacer es trabajo para las propias regiones donde están destinados hoy. El modelo es reforzar otras dependencias de la zona. Y, o sea, nadie se va a ir para su casa, como era en el pasado una costumbre que por achique de costos, que no es el caso, a los empleados públicos los mandaban para la casa pensando que de esa forma salía más barato. Acá no es un tema de costos, es un tema de atención. Necesitamos ayudar a nuestros clientes que aprovechen la inversión tecnológica que el banco hizo. El interior no quedó postergado en la inversión tecnológica. Alcanzan nuestros dispositivos también al interior, obviamente, para que nuestros bancarios puedan dedicarse a tareas de mayor valor, donde allí son insustituibles, que tiene que ver mucho con la promoción de los servicios bancarios, lo que hablábamos recién. Poder dar el apoyo a la pequeña y media empresa es un modelo de atención distinto. No podemos pensar al empresario de una pequeña empresa que vaya una tarde en horario de trabajo al estricto horario bancario de atención. Nuestros trabajadores van a, por lo tanto, contestando su pregunta, van a seguir trabajando en la sucursal por agenda o con visitas a empresas, o que eso implica salir de la sucursal, una modalidad que es un pequeño cambio, pero bastante innovadora para el mercado uruguayo bancario. Es el bancario yendo a visitar las empresas y también reforzar otra dependencia cuando lo necesite.
Bien, presidente, cuando se mencionó el fuerte impulso que cobraría en Uruguay la inclusión financiera, se habló mucho de aquellas vulnerabilidades y se citó el caso del interior, que era muy difícil que la inclusión financiera, que era una decisión tomada, digamos, en términos bastante centralistas, se derramara al resto del interior, porque de hecho había localidades que ni siquiera tenían una dependencia bancaria. Desde el punto de vista del Banco de la República, ¿cómo debe transitarse este camino? Sí.
Lo de centralista, no recojo el guante, el Banco de la República está muy orgulloso de ser un banco país.
No, me refiero a la decisión de inclusión financiera en su concepción, claro, como proyecto nacional, sí, que emerge muchas veces sin contemplar esas dificultades que tiene el interior.
Hoy estamos presentes en muchísimos puntos del interior. Tenemos una cobertura nacional y con el mundo del acceso al efectivo está cambiando. Esto combina dos aspectos. Uno, en la decisión cotidiana tener menores necesidades de efectivo porque podemos usar las transferencias bancarias o las tarjetas de débito. Un ejemplo de algo que está cambiando en forma muy dinámica. Para nosotros las tarjetas de débito hasta el pasado, no hace tanto, 2 o 3 años, eran tarjetas de cajero. Descubrimos que podían
ser una billetera.
Era una billetera. Y eso está cambiando. Se duplicó con respecto al año pasado la cantidad de clientes nuestros de cajas de ahorro, cuentas a la vista, que empezaron a usar su tarjeta de cajero como tarjeta de débito, con descuento del IVA aparte, un incentivo desde la política pública. Aún así, solamente el 30% de nuestros clientes usan su tarjeta de cajero también como tarjeta de débito. Eso. Sí, y eso es el doble que lo del año pasado. Entonces, al mismo tiempo que estamos permitiéndole a nuestros clientes con tecnología y con mucha comunicación o educación que muevan el efectivo de otra manera, de otra manera más cómoda y más segura y con beneficios asociados, al mismo tiempo estamos multiplicando los puntos de extracción. Hemos hecho una gran inversión en cajeros automáticos y buzoneras en dependencias y no solo en dependencias, y sobre todo el mundo de las redes de pago y otras alianzas en las cuales va a ser cada vez más frecuente que los clientes del Banco República puedan retirar dinero en efectivo.
De cualquier manera, usted mencionaba algo que me quedó también como pendiente. Efectivamente hay como un rezago en el uso de la tarjeta de débito como esa billetera que todos ahora llevamos y que en algún caso ni nos dábamos cuenta de ese potencial. Pero vuelvo a insistir con eso. Muchas veces la gente entiende que no tiene que apelar a esa tarjeta y que quiere seguir utilizando el efectivo. Y allí es donde se encuentran las dificultades por aquellas dependencias en el interior que carecen de servicio bancario.
Son cambios lentos que el BROU tiene la responsabilidad de contribuir a ayudar en lo que hace a los aspectos culturales con mucha educación y con mucha inversión, que es lo que estamos haciendo actualmente. Pero inclusión financiera no es solamente modernizar nuestro sistema de pago de la economía. Nosotros en el Banco República lo tomamos como un desafío también de que nuestros clientes comiencen a ahorrar. Tan importante el ahorro, y el ahorro no es solamente vencer las tentaciones, ¿sí? Sino es poder organizarse, y hay que desarrollar los instrumentos adecuados.
Y, usted estuvo en el hipotecario, y ese banco recuerdo que tenía hace muchísimos años aquella, no sé si era una casita o una cajita de ahorro, que permitía que el niño empezara a contemplar, y eso sucedió hace mucho tiempo, que el niño comenzara a valorar lo que era el ahorro. No sé si no habría que volver alguna de esas prácticas.
Son como los hábitos sanos, los uruguayos lo valoramos como caminar y hacer deporte, y después la vida cotidiana, y aquí se suma a veces las aperturas económicas de una familia que puede ser que no ahorre.
Claro.
Nosotros queremos a través de esta inclusión financiera con nuestros productos de cuenta en sueldo, no solo dar beneficios a través de, por ejemplo, las formas de usar el dinero o de acceder a productos, sino de fomentar el ahorro.
Bien, presidente, mire, en ese sentido hay un oyente que nos plantea: buen día, Daniel, muy interesante lo que señala el presidente del banco, pero escuchándolo parece que todo fuera fantástico. Ahora, la realidad es otra. Hay lugares en el país en el que no hay un cajero en cientos de kilómetros, ni hablemos de sucursales. Pregunto, ¿por qué nos jactamos entonces de ser un país de servicios? Y la verdad, a veces estamos lejos de eso. Un abrazo, Pancho Díaz, dice un oyente. Después dice, bueno, es cierto que hay otras formas de extraer dinero en otros lugares. ¿Cuánto paga el banco a los prestadores de ese servicio, como por ejemplo algunas redes de pago? Lo primero,
el dista de ser fantástico. Hay mucho trabajo para hacer, y en eso estamos. Uno detecta mejora, lo acabamos de decir, solamente el 30% de nuestros clientes usan esa la tarjeta de débito como tarjeta de compras. Da mucho trabajo llevar y multiplicar las alianzas para punto de extracción, vinculado con su segunda pregunta. Y el público está respondiendo. También hay barrios de Montevideo que nos reclaman cajeros, ¿sí? Y localidades del interior de la República. Si hay una institución, sin desmedro de otras, que uno cierra los ojos y la piensa con presencia nacional, debe ser la escuela pública y el Banco República, y seguramente las comisarías. Allí el Banco República está, y el Banco República tiene 4.000 funcionarios, la mitad de sus funcionarios trabajan en su extensa red, y la mayoría de los que trabajan en la red son las dependencias del interior. Y el banco, descubrí un banco muy orgulloso de su presencia en el interior, pero nosotros no distinguimos en el sentido de las habilidades de nuestros, ni por edad ni por localización geográfica, pensar que si el banco es una inversión que da un mejor servicio, haya gente que por su edad o por su localización no pueda finalmente, con los esfuerzos de la parte del banco, poder aprovechar de la tecnología en beneficio propio.
Bien, presidente, vamos a hacer una pausa. Luego de ella le querría consultar por algunas situaciones puntuales. En principio, el banco todavía tiene como cometido apoyar inversiones de gran porte. Usted mencionaba lo eólico, por ejemplo. Pero ¿cómo debería conducirse en ese sentido? Semanas atrás, por ejemplo, se conoció que entró en concurso la empresa de las Torres Diamantis, ahí en la zona de Buceo. Y tengo entendido, este fue el primer emprendimiento en el que el banco asume inaugurar una línea de crédito hipotecario de 45 millones de dólares. ¿Cómo debe observarse esta situación? Y después le quiero preguntar por lo que trasciende hoy en el semanario Brecha de Fripur. Pero si le parece, luego de la pausa. Seguimos avanzando en esta entrevista con el señor presidente del Banco de la República, Jorge Polgar. Preguntaba un oyente sobre las cuentas sueldo. Allí hay como una especie de competencia en todo el sistema financiero, porque las decisiones deben adoptarse ahora. ¿Qué ofrece el banco?
Sí, ahí estamos jugando todo el partido. Hay un cambio muy importante. Son los trabajadores que pueden elegir, nada más ni nada menos, dónde cobran el sueldo. Y dentro del tiempo van a tener la obligación de cobrar un sueldo por un banco, un prestador de dinero electrónico, un banco, básicamente.
¿Por qué deberían optar por el República?
Y el Banco República no solo tiene un tema de confianza y de acceso a los puntos de extracción y la cantidad de redes sucursales, que un oyente hablaba que parece escasa y es escasa. Bueno, la mejor es la que tiene el Banco República. Y sobre todo los beneficios. Hay dos formas de beneficios. Una típica que estamos muy acostumbrados, donde los bancos competimos con mucha propaganda, es la cantidad de beneficios adicionales. Y ahí somos el banco de los espectáculos. Aprovecho la oportunidad de la pregunta, ¿verdad? Con cifrado sobre todo los beneficios, no solo en comercios para las compras de distintos rubros, con descuento, con nuestras tarjetas, sino también en el mundo de los espectáculos, que va desde expresiones bien populares como 2x1 en el carnaval y en el básquetbol. Estos sí son como más montevideanos, ¿no? Estamos haciendo esfuerzo de llevar a la vida cultural del interior del país. Tenemos en algunas ciudades del interior también 2x1 en cines. Y otros beneficios menos populares como el ballet o la ópera, por ejemplo, con descuento de nuestras tarjetas. Pero sobre todo la competencia en los productos nuestros bancarios. La ley establece un mínimo de 5 extracciones gratis. De extracciones de efectivo, el efectivo que hablamos ahora. Bueno, pues la propuesta del banco es 10 extracciones gratis en efectivo. Pensamos que hay mejores maneras de hacerse el efectivo y las ofrecemos con la tecnología. Pero también respetamos esto codiciado por los clientes, que es poder ir a un cajero y extraer. Bueno, nosotros ofrecemos 10 y en eso somos imbatibles. Tenemos un producto de ahorro que permite ahorrar automáticamente en una instrucción que uno le da al banco sin pisar una sucursal, en la cual puede ahorrar desde 500 pesos por mes. Para ayudarnos a ahorrar, a hacer un plazo fijo a una tasa del 12% en pesos, que sin duda es la mejor tasa. Nuestra tarjeta de débito, que tiene tantos beneficios, es gratis, no se cobra. O sea, no tenemos mucha fe en poder convencer a los clientes, que no es solo por seguridad, no solo por ser el banco de todos los uruguayos, sino porque directamente los beneficios bancarios y no bancarios que ofrece, y en las condiciones en que lo ofrece, son muy competitivos.
Bien, paso el aviso.
Pasé el aviso con su paciencia.
Bueno, le decía antes de la pausa que antes me quedó un tema pendiente. Precisamente durante la pausa me mencionó que de cada 10 personas que están físicamente en una sucursal, probablemente casi 7 estén allí necesariamente, en el sentido de que podrían hacer ese trámite por el que están esperando, lo podrían haber hecho por teléfono, por ejemplo.
Claro, inclusive la palabra...
Por teléfono, por las aplicaciones.
Sí, inclusive la palabra trámite. Los uruguayos decimos trámite cuando vamos a un banco. Y no es un trámite, estamos comprando algo. Estamos contratando un servicio, somos clientes, no nos asocian.
Y, pero es correcta entonces esa cifra, más o menos 7 de cada 10.
Exactamente, cuando uno entra a una sucursal del Banco República, segundo día del mes hay más gente, ¿verdad? Entre el 60 y el 80, por eso 7 de cada 10 de las personas que están allí están haciendo alguna transacción que podrían hacer en forma remota y en otro horario. Nosotros ahora para esta campaña, por ejemplo, como un esfuerzo de acercarnos a los clientes para campaña de que facilitar que los clientes elijan al Banco República, tenemos todo un procedimiento en el cual no hay que ir en horario de banco al banco a hacerlo. Se comienza el trámite por la página web en forma guiada, se agenda para, en el caso de tener que ir a una sucursal, y estamos haciendo el esfuerzo a partir del 1 de septiembre, con mucho éxito, en los principales centros comerciales, atendiendo desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche y fines de semana. Entonces, es justamente reconociendo que todavía tenemos mucho público que va a nuestras dependencias, cuando en realidad allí podría estar haciendo otras cosas y transaccionando a través, por ejemplo, de la web.
Bien, presidente, le decía que la empresa de las Torres Diamantis en el buceo fue a concurso. Allí el banco inauguró su línea de crédito hipotecario y hoy es el principal acreedor, algo así como 45 millones de dólares. ¿Cómo se resuelve esto?
Sí, fue un negocio que no fue bueno para el banco. Esas cosas pasan, hay que evitar que se pasen, para eso el banco trabaja de la forma más transparente posible y profesional. En este caso el banco es un banco muy conservador, en el sentido de que cuando presta, presta contra garantías. Entonces, aunque aumente la morosidad porque un cliente no paga, el banco en la mayoría de los casos tiene garantía de la cual cobrarse a posteriori, que no es la forma de hacer negocios. Uno no presta, un banco no debe prestar pensando en que si no paga el cliente, uno se cobra la ejecución de garantías, porque eso demora y termina en pérdidas de todas maneras. El caso que usted menciona es un caso, entre otros, de grandes proyectos de inversión, de inversiones de dinero, que el banco acompañó y que no salió bien. Y el banco hoy tiene posiciones fuertes en garantías.
En garantías. ¿Posiciones fuertes en garantías qué significa? Por ejemplo, el propio edificio en sí mismo.
Parte de las viviendas, luego de las instancias judiciales, pasan a ser de las garantías que tiene el banco.
¿Y las ejecutará, llegado el caso?
Llegado el caso, ejecutará con la debida prudencia.
¿Con
la debida prudencia? Porque cuando uno saca la venta decenas de apartamentos en la misma zona, puede afectar los precios, por ejemplo. Y eso ya no es.
Y además usted estuvo en el otro mostrador. Aquel.
Eso es, me trae recuerdos, sí, del negocio inmobiliario. En ese caso, es una expresión clara de que el negocio tiene que ser sobre la calidad del cliente y su capacidad de generar los ingresos para repagarlos.
¿Y esto cómo se debe leer? A pesar de tener malas calificaciones en su cadena de pagos desde el año 2009, el grupo Fernández, ex propietario de la empresa Fripur, recibió del Estado millonarias rebajas impositivas y progresivas líneas de crédito. Según informa Brecha, esta mañana, al momento de su cierre, Fripur terminó con una deuda de 43 millones de dólares con el Banco República. A esto se suma la estancia Magdalena, que debe 3 millones de dólares, y la fábrica Polivag, que dejó un crédito catalogado de incobrable.
El Banco República tiene una fuerte concentración de cartera. La banca en Uruguay tiene una concentración importante. ¿Qué quiere decir esto, concentración de cartera? Que de los créditos que da, hay grandes créditos concentrados en pocos negocios. Lo podría vincular con lo que estamos hablando de la necesidad, no solo para el país sino para el banco, de las pequeñas y medianas empresas. En el caso de Fripur, en realidad, que bueno, se afirma cliente de banco, es información pública lo que dice la nota, ya hace tiempo, Fripur está entre esos 4 clientes grandes que fueron a que suspendieron sus pagos y está en trámite judicial. Allí también hay garantías que no va a cubrir todo lo que el banco invirtió. El banco participó en el proceso de liquidación de los activos, propiciando una salida de venta en bloque, pensando en contribuir a la manutención de los puestos.
¿Se mantuvieron los puestos de trabajo? ¿Impericia, imprudencia, imprevisión?
¿Por parte de los empresarios o por parte del banco?
Del banco.
No. Allí hay una afirmación como que la deuda hubiera surgido en el periodo en que la empresa estaba mal. El banco estuvo inclusive en el Parlamento, lo cual no deja de ser interesante, y está bien, es una empresa pública y uno asume todas las responsabilidades y en todo momento. Al banco también se lo responsabiliza cuando una empresa se hace de noticia que está mal porque el banco lo dejó de apoyar. Fin de año pasado, por ejemplo, una empresa de transporte montevideana también responsabilizaba al banco porque el banco lo dejaba apoyar. Y el banco apoya a las empresas cuando piensa que tienen capacidad de repago y luego defiende el crédito lo mejor que puede. Aquí el banco obró con total transparencia, fue un buen cliente cuando era el principal exportador del país, la pesquera, y con grandes niveles de empleo y una empresa pujante. Luego el negocio cayó mal y el banco va a perder dinero en esta operación. No hay nada oculto. Inclusive las notas que usted citaba, estuvimos contribuyendo con información al periodista para que elaborara. Pero forma parte del negocio y forma parte de la economía política. ¿Sí? Cuando el banco le presta a una firma, si después la firma le va mal, da cuenta de lo que hizo. Y a la postre se puede haber equivocado, ¿verdad? Porque en la estimación de riesgo del negocio hubo riesgo no previsto. Pero forma parte del ejercicio profesional. Nuevamente, las garantías pueden cubrir o no. Hay muchas garantías que son garantías de flujo. ¿Qué quiere decir? Mientras la empresa está funcionando,
es una cosa.
Se cobra aunque no quiera la empresa, claro, de la venta directamente. Pero si dejó de funcionar, y eso nos pasa con el sistema mutual, con las empresas de transporte.
Pero esta empresa, o por lo menos estas familias, están trabajando en otras áreas. Allí no hay margen tampoco para incidencia del Banco República. Son temas diferentes. O sea, planteamos la circunstancia de que se pidiera para Fripur y se enviara para los Molinos de Viento. ¿Allí no hay margen para que el banco controle más eso? ¿No hay como un seguimiento del crédito?
Hay seguimiento del crédito. Hay cosas que van más allá de lo que uno puede establecer en un contrato. Hay estas otras empresas, son del grupo económico y son clientes del banco, y es una práctica común que las empresas, por derecho comercial uruguayo, están separadas. Lo que el banco hace y pone mucho especial, los uruguayos tenemos un dicho que imagino que es muy común en otros países, que en Uruguay se funden las empresas pero no los empresarios. Eso tiene que ver con el marco legal. El banco está persiguiendo los bienes judicialmente de los propietarios de la empresa Fripur. En algunos casos esperamos que con éxito.
Presidente del Banco República, Jorge Pulgar, ha sido muy amable. Nos quedan varios asuntos, ojalá que vuelva pronto por acá, porque ahora está el tema este de las, digamos, Uber financieras. Allí hay también una competencia nueva, novedosa.
Hay mucho para hablar y mucho, si hacemos las cosas inteligentemente, para que los clientes del Banco República se sigan beneficiando gracias a la subida financiera y a pesar de ellas.
Gracias, presidente.
Un gusto.